Vamos a tratar de entender, y seguramente a quien agradecemos que nos haya esperado un minutito, seguramente va a tener una explicación mucho más orgánica y jurídica que la que podemos tener nosotros. Le agradecemos mucho al doctor Eduardo Barcesat que haya demostrado estos minutos para nosotros. Está Fabián Galarraga y Ricardo Testa para saludarlo. Doctor, mucho gusto, bienvenido a Nacional Concepción del Uruguay.
Buenas tardes, los saludo a ustedes y a la audiencia.
Un saludo, señor, muchas gracias.
Indudablemente, la lectura del fallo del TOF 2 no dejó otra cosa que ratificar que hay una, digamos que ha sido una condena más bien política que jurídica, teniendo en cuenta que en varios tramos, pero en particular en el párrafo, en la página 313, se manifiesta tres o cuatro veces por lo menos que no se tienen todos los datos necesarios para producir esta condena. ¿Cuál es su visión?
Bueno, ya cuando conocimos la parte dispositiva del pronunciamiento condenatorio de este tribunal oral, señalamos que había contradicciones irresolubles, pero de todas maneras estuvimos esperando a conocer los fundamentos para terminar de lapidar este fallo, ¿no? Y bueno, ahora le hemos dado una primer lectura y la objeción que le señalamos cuando dieron la parte resolutiva no tiene respuesta. Es decir, el tema es este. Si en la acusación fiscal sostenían la existencia de una asociación ilícita con una jefatura que era la de la entonces presidenta de la Nación, bueno, de ser eso sólido, podrían haber reprochado la comisión de una o varios actos de malversación de caudales públicos. Pero cuando llega el fallo del Tribunal Oral Federal 2, dice, no, nosotros vamos a condenar no por asociación ilícita, porque bueno, ya hay una jurisprudencia de la Corte que establece que nunca el Estado Nacional puede ser una asociación ilícita. Entonces condenan por malversación de caudales públicos. Pero aquí viene la fuerte contradicción, porque conforme la Constitución, el que maneja el destino de las partidas, de los pagos de contratos o de obra pública del Estado Nacional, es el jefe de gabinete de ministros, claro, y no el presidente de la Nación. Además, que estando de por medio un ente autárquico de la administración pública descentralizada como es Vialidad Nacional, ellos son los que controlan los certificados de obra y autorizan los mismos para los pagos. Es decir, la única persona que no interviene para nada es el presidente de la Nación Argentina. Esto es ilevantable, ilevantable. No hay manera de poderle reprochar a Cristina Fernández que haya ordenado un pago por fuera de certificados o que no estuviera correspondido con la obra realizada, que además los peritos han dicho que no encuentran diferencias entre lo presupuestado y lo ejecutado, de modo que razonablemente se ha cumplido con la obra pública sin perjuicio para nadie. Bueno, este argumento, que para nosotros es basal, no tiene respuesta o réplica, por más que tenga 1.600 hojas el pronunciamiento de los fundamentos del Tribunal Oral Federal 2. Es decir, seguimos con la misma arbitrariedad de sentencia, que por supuesto debiera convocar a que un tribunal superior lo fulmine de nulidad y mande a foja cero toda esta causa ficcional. Pero desgraciadamente sabemos que en la situación de la justicia argentina actual le tocará en primer término a la Cámara de Casación Federal y sería la Sala 4 la que tendría que pronunciarse, a menos que tengan un mínimo de decoro, cosa que dubito, y se aparten porque ellos ya intervinieron y mal en esta causa al ordenar la reapertura del expediente judicial que ya había sido sobreseído y confirmado el sobreseimiento. Es decir, tomaron una causa clausurada y violando el principio constitucional de ne bis in idem o inviabilidad de la doble persecución penal, alegremente y con la tolerancia de la Corte, mandaron, diciendo que había nuevos elementos, a investigar, entre comillas, ¿a quién? A Claudio Bonadío. Bueno, obviamente Claudio Bonadío no iba a poder aportar nada desde el punto de vista probatorio, pero sí pudo meter hojas y hojas y elevarlo a juicio oral, y bueno, los fiscales advirtieron que no tenían pruebas, la intentaron, le salió el tiro por la culata, porque tanto los peritajes como los testimonios dieron cuenta de que no había un sobreprecio, de que no había ninguna otra forma de privilegio en los pagos de la obra pública, de manera que no encontraron ninguna materialidad que pudiera calificarse en malversación de caudales públicos.
Sí, pero,
déjeme concluir esto.
Sí, cómo no.
No puede el presidente, porque ese fue el sentido de la reforma constitucional del 94 en cuanto a la introducción de la figura del jefe de gabinete, no puede el presidente ocuparse de la administración del país. Eso le está encomendado al jefe de gabinete ministro para que la presidencia pueda tomar las directrices más generales del proceso político económico. Bueno, ni mencionan el tema de la jefatura de gabinete.
Claro.
Y el único que fue interrogado sobre esto, como jefe de gabinete que era en esa época, no, respecto de él no alentaron ninguna persecución penal ni condena. Entonces, el que sí tenía factibilidad de intervenir, directamente no ameritó investigación. Sí.
Yo lo que le quiero preguntar,
no,
Eduardo,
es un invento.
Sí. No, perdóneme. Quiero preguntar es, para no corrernos de la idea, una cuestión bien técnica, si es esto de la reapertura de la causa en aquel momento de esta Cámara, que es la que debe oficiar ahora de Tribunal de Alzada, si es causal de recusación para la en el caso de Cristina.
Sí, por supuesto. Yo doy por descartado de que los jueces, que tendrían que tener un mínimo de decoro, vayan a excusarse por haber tomado intervención y opinado a favor de la reapertura de una causa cerrada. Descarto, por lo que entiendo, seguramente que todas las defensas que vayan a tomar intervención ahora en este recurso de casación van a recusar a los integrantes de la Sala 4. Esperemos que la recusación sea receptada y que intervengan jueces que no estén contaminados por una intervención previa en esta causa ficcional y absurda, ¿no?
Es decir, hablar de imparcialidad jurídica en este caso.
Claro, los requisitos que establece el Pacto de Naciones Unidas para la Función Judicial, cuatro son, es idoneidad, independencia, imparcialidad y competencia. Hasta aquí, los que han intervenido en esta segunda etapa no satisfacen ninguno de los cuatro requisitos. Ninguno.
Y otra cosa se me ocurría mientras lo escuchaba, que qué curioso comportamiento delictivo que se da únicamente en la casa de la propia presidenta, es decir, en la provincia de Santa Cruz, en este caso, o de su esposo fallecido, y no en el resto del país, digamos. No. Entonces no fue una metodología, sino que aparentemente todo el problema lo tenían con ella allá y nada más que ahí, por eso buscaron los dineros enterrados y todo eso.
Es así, cometieron esa escena dantesca de ir poseando la campiña en Santa Cruz. Bueno, por supuesto no encontraron nada, ni había nada, aunque debajo del monumento a Néstor Kirchner ahí estaban los fondos, bueno, tampoco. Realmente, hasta diría de mal gusto y más de una especie de ópera bufa, ¿no?, lo que se hizo. El resultado es que ahora tendrá que examinarse, así lo propicio, la viabilidad del indulto presidencial, aunque esté apelado, lo que fuere, pero que en víspera ya de la contienda electoral, el presidente de la nación ejerza una facultad que, si bien puede tener origen feudal y medieval, fue ratificada en el año 94 y por las dos fuerzas políticas mayoritarias del Pacto de Olivos, es decir, peronismo y radicalismo. Y porque además todo presidente, cuando asume el cargo, jura cumplir y hacer cumplir en cuanto de él dependa la Constitución Nacional. Y si ya el presidente, con toda corrección y conocimiento, ha descalificado la actuación del tribunal y el fallo, bueno, lo correcto es que ejerza la potestad que la Constitución pone en su cabeza, pero para que no quede un solo resabio de validez de ese fallo, digo que al tiempo o inmediatamente después del indulto debiera promoverse la nulidad de cosa juzgada formal, irrita, y yo le agregaría nula y persecutoria. Es una
un eventual de la indulto. Corte Suprema. Sí. Doctor, un eventual indulto, como usted nos explica, ¿le pondría punto final a esta situación?
Sí, sí. Y además, así no lo acepte la vicepresidenta, que ha manifestado que quiere justicia y no indulto, y comprendo éticamente la postura, el indulto opera con prescindencia de la voluntad del indultado, ¿no?
Claro, eso se puede dar de cualquier manera. Yo quería pedirle a usted justamente examinar un poquito el tema de la proscripción más allá de lo social, digamos, de la proscripción de hecho, que significa ir a una campaña con el mote de condenado aunque no estuviera en firme, también que el tema de los tiempos, que es tan discrecional, puede convertir esta causa en firme en cualquier momento, ¿no?
Bueno, si yo tuviera que hacer un pronóstico de tiempo, la casación con una causa de esta extensión, y bueno, menos de 2 años entre debate y examen de la causa, no va a ser menos. Y si tengo que decir los tiempos de la Corte, estaría pensando en duplicar eso y hablar de 4 años a la Corte. Pero por supuesto, estos son, digamos, los plazos que surgen de la práctica de los tribunales, no que le pongamos nosotros. Pero evidentemente que si tienen un propósito de proscripción, como es bastante ostensible, pueden dictar pronunciamientos bestiales seguramente, pero los pueden pronunciar en menor unidad de tiempo.
Seguramente. Doctor, nosotros le queremos agradecer su generoso tiempo y esclarecimiento para nosotros, que veníamos tocando de oído, al menos, por lo menos, pudimos tener su palabra autorizada y que es referencia siempre para nosotros. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.
Hasta
por
pronto.
Su tiempo. Hasta luego.
Bueno, ¿me dejas pensar sí. En esto de la... para meter un bocadillo. En esto de la posibilidad del indulto, aún Cristina no queriendo y tendrían que aceptar, si fuera en el caso que el presidente lo otorgara, el impacto político sería otro, ¿no? Digamos, como que la oposición se va a regodear, me parece.
Bueno, hagamos una cosa. El que se va a regodear el pato cuando le entreguemos para hacer la pausa comercial.
La tanda, vamos.
Y después volvemos concluyendo este programa.
Después respondeme después.
Bueno, cómo no, queda por la...